Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, primaria por la gobernación en el PPD luce nivelada en cuanto a apoyo dentro de la colectividad, según analistas. Además, surgen detalles sobre asesinato de mujer en Arecibo. Y la Hispanic Federation urge el control de la proliferación de los alquileres a corto plazo. Hoy es jueves 22 de febrero. El anuncio que hizo el aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza, en torno a su equipo de campaña, aparentó prender una chispa en la contienda que enfrenta contra Jesús Manuel Ortiz. Ahora, según analistas consultados por El Nuevo Día, la primaria parece nivelada en cuanto al apoyo que tienen ambos dentro de la colectividad. Génesis Ibarra Vázquez se une ahora a la conversación para analizar el asunto. Génesis, buen día.
Buen día, Miguel. Gracias por la invitación.
Repasa con nosotros, ¿quiénes forman parte del equipo de Ortiz y Zaragoza?
Sí, bueno, como ya habíamos hablado un poco, Zaragoza tiene en su bando a Charlie Hernández, que es una figura muy respetada en el Partido Popular. Su directora de campaña es Idalia Colón, ella es trabajadora social, fue compañera de gabinete de Zaragoza cuando este era secretario de Hacienda y ella es secretaria de la familia. Hay otros nombres, está Yolanda Zayas Santana, Martín Vargas Morales, que es ex senador y ex alcalde de Guánica, la legisladora Lidia Méndez y el expresidente cameral Ronnie Jarabo. Y por el lado de Jesús Manuel está Ingrid Kohlberg como directora de campaña. Su equipo está más bien compuesto por personas que pertenecen a la estructura del partido, el expresidente del PPD, debemos recordar. Está Ramón Luis Cruz Burgos, que fue secretario del partido. Hay otros legisladores como Juan José Santiago, Migdalia González. También está Miguel Ríos Torres, excomisionado electoral. Así que por ahí va un poco la línea de las figuras que componen cada equipo.
¿Y qué cualidades destacan los analistas de cada equipo?
Bueno, en el caso de Zaragoza, los analistas consultados resaltaron que el senador tiene ahora a personas de rango en el partido, personas respetadas. La licenciada Anabel Torres Kohlberg había señalado que la presión estaba básicamente sobre Zaragoza en este nivel del juego. Y ella entiende que resaltó con las personas que incluyó en su equipo de campaña. Durante su anuncio también estuvo la exgobernadora Sila María Calderón, que aunque no está en la campaña como tal, sin duda le añade un valor a esa candidatura de Zaragoza. Y los analistas también señalaron que el senador presentó un equipo para competir y para ganar. Sabemos que hasta hace muy poco la percepción era que Jesús Manuel tenía la victoria bastante de su lado, pero según las voces que entrevistamos con este equipo que presentó el martes, se nivela la contienda primarista. En el caso de Jesús Manuel, algo que destacan es que, pues, por ser presidente del partido, obviamente tiene unos lazos más estrechos con el componente municipal, que sabemos que es sumamente importante en toda elección ese poder que tienen los alcaldes de mover a sus seguidores. Y algo que nos planteó la licenciada Torres Kohlberg es que Jesús Manuel se ha mostrado tímido en responder a Zaragoza, quien le ha pedido en varias ocasiones que debatan sus ideas. Pero igual señaló que ahora comienza un nuevo juego en la contienda, ¿no? Ahora ambos aspirantes tienen sus respectivos equipos, falta muy poco para las primarias, que son el 2 de junio, así que pues en estas próximas semanas debemos comenzar a ver cómo se mueven Zaragoza y Jesús Manuel y cómo se mueven sus respectivos equipos, porque no están escritos en piedra, ¿no? Podrían darse cambios de quienes los componen, podrían integrarse otras personas, así que estaremos siguiendo de cerca cómo se desarrolla esta contienda primarista en el Partido Popular.
Génesis, gracias por la información.
Gracias a ti.
A continuación, las autoridades revelan detalles sobre el aparente feminicidio registrado en la madrugada del martes en Arecibo. Pero primero, una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com. Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodia.com, porque estamos para ayudarte.
El asesinato de Elmaris Ortiz Velázquez en la madrugada del martes expuso la realidad de muchas mujeres sin hogar que pernoctan por la abandonada Escuela Superior María Cadilla Martínez en Arecibo. Adriana Díaz Tirado acudió al lugar para conocer más de este incidente y ahora nos comparte los detalles. Adriana, bienvenida.
Saludos, gracias por la invitación.
¿Qué se conoce de este caso?
Pues el lamentable asesinato, ¿verdad?, de esta mujer joven de 25 años y quien era madre de dos niños, es que pues el cuerpo fue encontrado la madrugada del martes por la policía en un vehículo donde ella estaba en el asiento pasajero, por lo que inicialmente se activó el protocolo de investigación de feminicidios y transfeminicidios, lo que debe ocurrir siempre que se encuentra el cuerpo de una mujer que haya sido asesinada o haya tenido una muerte violenta. No obstante, el teniente Carlos Vélez Hernández nos indicó ayer que el ángulo de la investigación policial apunta a que Ortiz Velázquez no era el objetivo principal del crimen, sino que fue la persona que le acompañaba en el vehículo, que tampoco era su pareja. Entonces, pues no están descartando el ángulo que haya sido un incidente de violencia de género. Sin embargo, ¿verdad?, ellos nos indican que van a continuar investigándolo como un feminicidio hasta que lo descarten por completo. Aún están entrevistando a parejas de la joven y observando material de cámara para saber qué sucedió el día del crimen.
¿Y qué conoces del lugar en el que ocurrieron los hechos?
Pues como mencionas, nosotros visitamos la urbanización Reparto Martel, donde ocurrieron, ¿verdad?, los hechos, y lo que observamos, pues los residentes fueron, no nos pudieron compartir muchos detalles. Se notaba el miedo de que si decían algo sobre este incidente, pues les podría pasar algo, ya que pues fue en horas de la madrugada. Este lugar también suelen pernoctar muchas mujeres y hombres usuarios de drogas, personas sin hogar. Incluso a pasos de donde fue encontrado el vehículo del crimen, hay una escuela abandonada, la Escuela Superior María Cadilla Martínez. Conversamos con el administrador municipal, Luis Rodríguez, y esto fue lo que nos dijo.
Sí, hay muchos usuarios en el área. Realmente nosotros, la policía municipal, dan rondas preventivas constantemente durante los tres turnos con la policía municipal, para evitar cualquier situación lamentable como la que ocurrió el pasado martes, pero pues son cosas que no se pueden atender porque son situaciones de acecho y es bien difícil de identificar cuando va a ocurrir.
Por otra parte, conversamos con la presidenta del Sistema de Cuidado Continuo de PR-502, que reúne 24 municipios del norte, entre ellos Arecibo, y ella nos recalca y advierte de que Arecibo tiene un problema de drogadicción y de salud mental severo, que pareciera que hay muchas personas sin hogar, pero que en realidad lo que hay son personas con abuso de sustancias, por lo que hizo un llamado a AMSCA y demás agencias pertinentes para atender este problema, ya que es una comunidad, ¿verdad?, que en palabras coloquiales, caliente, y donde pues muchas mujeres están expuestas a ser agredidas, incluso pues en el tema de la prostitución. Este plantel también, por algunos vecinos que nos compartieron, es conocido porque se presta para que mujeres, pues, ¿verdad?, estén en trabajo sexual, y sabemos que cuando hay mujeres en las calles están mucho más vulnerabilizadas a ser agredidas sexualmente que los hombres. Así que hizo este llamado a las agencias pertinentes y a que los esfuerzos vayan dirigidos a la reconciliación familiar siempre y cuando, ¿verdad?, sea posible y prudente. Recalcó que las personas que son usuarias tienen un problema, ¿verdad?, y deben tener todas las oportunidades de poder rehabilitarse y tener los recursos para manejar las adicciones y que se eviten, ¿verdad?, tragedias como lo que ocurrió el martes.
Adriana, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
La Hispanic Federation presentó ayer un informe que recomendó clasificar a ciertos alquileres a corto plazo como una actividad comercial. El documento también urgió una regulación que desemboque en un equilibrio justo entre los beneficios de estos alquileres y los impactos sobre comunidades de municipios como San Juan, Rincón y Culebra. José Orlando Delgado Rivera reseñó esta noticia y ahora nos ofrece los detalles. José Orlando, saludos.
Saludos, Justin. Un gusto compartir contigo y la audiencia.
¿En qué consiste el reclamo que urgió la Hispanic Federation?
Bueno, esta organización, que como muchos sabrán, es una de las organizaciones hispanas más importantes de Estados Unidos, ha encomendado la realización de este informe para darle voz a los grupos que, según ellos, pues no han sido escuchados por el gobierno en el sentido del proceso de regulación de los alquileres a corto plazo. Aunque en Puerto Rico no hay unos datos oficiales de cuántos alquileres a corto plazo existen, se estima que la cantidad está cerca de las 25,000 unidades. Y este reclamo de ellos lo que plantea es que los alquileres a corto plazo son una actividad comercial y que se deben clasificar como tal en cualquier política pública que se legisle o establezca por parte del gobierno, y que de igual forma se incremente el room tax que pagan estos alquileres o que pagan los usuarios de estos alquileres de un 7% a entre un 9 a 11%. Ellos plantean a través de ese informe que hizo un sinnúmero de entrevistas a comunidades, a entidades relacionadas al turismo, que los alquileres a corto plazo en Puerto Rico están limitando el acceso a la vivienda, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y desplazando comunidades. Ellos también establecen que la regulación actual es muy limitada y que no responde a los reclamos de los ciudadanos. Actualmente en el Senado está evaluándose el proyecto de la Cámara 1557, que establece una política pública integradora de los alquileres a corto plazo, pero para ellos es insuficiente porque este proyecto, cuando se aprobó el año pasado en la Cámara, pues para ser aprobado tuvieron que sacarle la cláusula que establecía que los alquileres a corto plazo eran una actividad comercial. Así que ya para ellos esa medida no es suficiente, se diluyó y no atiende lo que son las necesidades de las comunidades que plantean cierto tipo de desplazamiento en Puerto Rico.
Bueno, para la elaboración del informe se tomaron en cuenta las comunidades afectadas. ¿Cuáles fueron estas comunidades y qué dijeron?
Bueno, el informe que realizó la organización El Enjambre hizo entrevistas a comunidades en Aguadilla, en Rincón, en Cabo Rojo, en San Juan, en Culebra, entre otros municipios. También hubo reuniones, como ya había anticipado, con expertos en planificación, derecho, bienes raíces, etcétera. Pero, por ejemplo, en la conferencia de prensa donde se presentó este informe, participó Mariana Reyes. Ella es directora de Taller Comunidad Lagoico en Calle Loíza, en San Juan. Reyes pues respaldó los hallazgos y recomendaciones del informe y también planteó que el desplazamiento y los ruidos en esa comunidad sanjuanera son los temas que más le preocupan a los residentes de tanto la comunidad del Machuchal como la comunidad de Calle Loíza. Ella plantea que en estas comunidades hay cientos de viviendas de alquileres a corto plazo, que son unidades que antes estaban dispuestas para el alquiler a largo plazo y que ahora pues no están. También plantea que el crecimiento de esta actividad económica ha incrementado el precio de los alquileres a precios exorbitantes. Ella dice que, por ejemplo, un apartamento de 2 cuartos en la calle Loíza hace 4 años se podía alquilar en $800, pero ahora se alquila en unos $2,000. También participó Dulce del Río Pineda. Ella es líder de la organización Mujeres de Islas, con base en la isla municipio de Culebra, y lamentó que allí en la isla municipio los jóvenes que quieren quedarse a vivir en el lugar que les vio nacer, pues no pueden hacerlo porque no hay viviendas asequibles disponibles y que el costo de las rentas podrían alcanzar los $2,000 para estudios en condiciones pues muy precarias. También participó Gloria Cuevas. Ella es una maestra retirada natural de San Juan que en el año 2010 perdió su residencia y se tuvo que ir a la zona oeste en búsqueda de una mejor condición económica. Sin embargo, se dio con otra realidad. Ella contó que fue desplazada en al menos 3 ocasiones, pues por las viviendas en las que residía, entre Rincón y Aguadilla, eran convertidas en alquileres a corto plazo o eran puestas a la venta a precios exorbitantes. Y una de las citas que quiero compartir con ustedes es la siguiente de Gloria Cuevas. Ella plantea: ¿dónde la gente piensa que van las personas que desplazan? Somos seres humanos. Y creo que esa expresión de ella recoge un poco el planteamiento detrás de estas comunidades que están desesperadas por vivir en lugares en donde hayan vivienda accesible y donde haya una calidad de vida comparable con hace 20 años atrás, en donde las condiciones no respondían necesariamente a los visitantes, sino a los puertorriqueños que residían en estas comunidades. Hispanic Federation no está buscando que se prohíban los alquileres a corto plazo. Ellos lo dejaron claro, pero sí establecen que debe haber un equilibrio justo entre las necesidades de los ciudadanos y el beneficio económico que esta actividad puede generar.
José Orlando, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.